Voy a ponerla aquí. Y mucho gusto. Quisiera, como sobre todo, Felipe me hizo el favor de enviar tu bio y un poco de lo que has estado haciendo en Vitex. Y sobre todo porque también se ha tocado hoy el tema de medios de pago. Como sobre todo preguntarte qué es lo que hace falta que en México funcione para que, o qué necesitamos hacer para promover como que haya más profundización financiera y más bancarización de la gente para que el e-commerce pueda funcionar, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees que es lo primero?
Buenísimo, bueno que entras en ese tema. Creo que México tiene mucho potencial en el e-commerce. Yo siento que México está en un momento muy interesante, es un momento que se está despertando mucho, las empresas se están despertando para este tema y buscando empezar con sus estrategias digitales. Igual los consumidores, ¿no? Los consumidores también, hay una penetración cada vez más grande de nuevos consumidores y podemos ver por los datos que fue presentado en el evento el día de hoy. Y bueno, lo que nos falta es aumentar aún más esta bancarización, ¿no? Bueno, pues lo que yo veo es cada vez más estas fintechs que vienen naciendo, estas fintechs que vienen entrando a la industria, ayuda mucho para que los consumidores tengan su primer acceso a un tipo de bancarización, ¿no? Eso es lo que va a ayudar a impulsar mucho el e-commerce, ¿no? Además de muchas tiendas físicas, ¿no? Viendo esta oportunidad y también empiezan a aceptar cobros en efectivo, esto ayuda mucho también, ¿no? Tiendas, ¿no? Grandes redes, ¿no? En la industria, que tiene tiendas en cada esquina y aceptan recibir cobros, eso también ayuda mucho a impulsionar y todavía representa una cantidad importante en las transacciones digitales del día de hoy, ¿no? Esto para mí hace parte del proceso de madurez de un e-commerce y creo que vamos en camino.
Y también en función de esto mismo de los medios de pago, hace poco salió la noticia y también vi en la bio que Vitex ha estado trabajando mucho en los códigos QR con Mercado Libre, ¿no? Bueno, en Mercado Libre con los medios de pago, y hace poco salió la noticia de que Mercado Libre y Amazon están trabajando con Banco de México para lograr implementar como estos pagos por medio de QR. Y además de como la labor de los códigos QR como para mejorar el e-commerce, si hay como la posibilidad, por ejemplo, en China, ¿no? El WeChat, que es como una plataforma que conecta todo, si existiera la posibilidad de que en México hubiera una misma que consolide todas para no tener que tener el cash y como una aplicación para cada una de los retailers.
Buena pregunta. Lo que yo veo, bueno, aquí hay muchas preguntas, ¿sí? en el medio, entonces déjame empezar por la primera, ¿no? La primera pregunta fue más relacionada a, bueno, la última fue la de agrupar todo, ¿no? La primera, ¿cuál fue?
Como perdón. Medios de, como QR, Mercado Libre y medios de
QR. Perfecto, perfecto. Ajá, muy bien. Bueno, nosotros somos una plataforma que tenemos 12.000 actualizaciones al año, para tener una idea. Somos una empresa considerable, una empresa agile, una empresa ágil, ¿no? Por la cantidad y por nuestra arquitectura de software que traemos. Nosotros siempre buscamos relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Y para tener ese tipo de relación a largo plazo, yo tengo que estar siempre a la vanguardia, ¿no? Yo tengo que siempre mantener mi tecnología actualizada. Entonces, nosotros siempre buscamos estar conectados con lo que hay de mejor en la industria, ¿ok? El día de hoy ya tenemos más de 60 opciones de medios de pagos, para tener una idea, ¿no? Y para tener una idea, Mercado Pago V1, Mercado Pago Transparente, nosotros fuimos una de las primeras plataformas a estar integrados con ellos, con este nuevo formato ya desde el año pasado, ¿no? Entonces nosotros siempre buscamos estar a la vanguardia y entregar a nuestros clientes siempre las mejores soluciones para que ellos puedan entregar a sus clientes la mejor experiencia, ¿no? Uh-huh. Al final, lo que siempre buscamos, el modelo de negocio de Vitex es un modelo de gana-gana. Entonces, para nosotros es más que interesante que nuestros clientes logren tener soluciones que ayuden a vender más. ¿Okay?
Sí.
Ah, bueno, y del grupo, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bueno, yo veo que hay muchas empresas que están ya trabajando este tipo de iniciativa, pero están trabajando de maneras separadas, ¿no? Uh-huh. Si tú agarras, tenemos a Visa Checkout, tenemos a Masterpass, ¿no? El propio PayPal, por ejemplo, trabajando su cartera digital. Nosotros tenemos ya Mercado Pago igual, ¿no? También con su cartera digital, ¿no? Yo veo que está teniendo un movimiento de independizado de empresas en dar soluciones de pagos, ¿no? Lo que pasa en China es que, bueno, sería como una especie de un WhatsApp en ese momento, uh-huh, querer entrar en ese mundo de pago, que ya es una discusión ya a nivel global, que muchos vienen platicando si va a entrar o si no va a entrar y cuándo va a entrar, ¿no? Y porque ellos ya tienen el usuario, ¿no? Ellos ya tienen el usuario conectado, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que yo veo es un tema de... es difícil dar una opinión así, viendo hacia el futuro, pero lo que veo es que China y Estados Unidos tienen comportamientos distintos de la manera que llevan sus estrategias digitales, y México, por naturaleza, acaba mirando mucho a Estados Unidos, sí, ¿no? Estados Unidos va mucho más para un concepto más... déjame pensar en la palabra correcta, mucho más imperialismo, y China va mucho más a un ecosistema, uh-huh, a construir un ecosistema. Entonces, yo creo que potencial sí hay, creo que México está en un momento muy importante, creo que hay buenos grupos económicos en México que podrían creer en eso y mirar más para China y ver cómo China está haciendo, invertir más en construir un ecosistema y no construir un modelo imperial, ¿no? Creo que es algo que con esta visión sí podría tener algo local que pudiera agrupar todos esos medios de pagos y ser una solución como un WeChat, por ejemplo.
Claro. Y como en esto... en esta visión que además tenemos como de ver mucho Estados Unidos, pero además hace un rato comentábamos que es completamente diferente el mercado de Estados Unidos con el mexicano, ¿no? Ahí hay mucho más profundización de la banca, más internet, entonces es completamente diferente. En tu experiencia en América Latina, ¿qué casos de éxito podríamos en México replicar que se acomodaran como este ecosistema colectivo?
Sí, yo no pondría que son mercados diferentes, yo pondría que son mercados en momentos diferentes.
Sí, está más avanzado, sí.
Entonces, en términos de comportamiento, en términos de consumo, ¿no? Son mercados parecidos en ese sentido, ¿no? Pero en momentos diferentes, ¿no? Claro. Con menos bancarización, con menos penetración en internet, ¿no? Entonces, yo veo que, y vemos grandes casos en México el día de hoy que están logrando avanzar bien y avanzar de manera rápida en ese sentido, ¿no? De buscar la digitalización, de buscar tener sus estrategias de omnicanal, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos, ¿no? Electra, por ejemplo, es un gran caso de éxito y cliente nuestro. Somos muy contentos de decir eso. Además de ellos, pues tenemos ahí un montón de otros clientes como Samsung, Motorola, Aldo Conti, Oximax, Andrea Calzado, Zog Jeans, y por ahí hay un montón de otros clientes que son iguales de importante. Y lo que yo veo es, si agarramos los top 10 players del día de hoy en México, de retailers, ¿no? Todos están buscando llegar a este resultado, que es la omnicanalidad, ¿no? Que es entregar la mejor experiencia al cliente, ¿no? Permitir que el cliente pueda, ¿no? Que la mamá que quiere comprar pañales pueda comprar ahora y recibir en 30 minutos en su casa, porque ya se está acabando y no puede salir porque tiene 3 hijos ahí, ¿no?
Sí, no puede esperar.
No puede esperar, ¿no? Entonces es un poco lo que estábamos hablando hace poco aquí con unos clientes de farmacia, ¿no? Entonces, eso es la omnicanalidad, es disminuir la fricción o quitar la fricción entre el cliente y la marca. El cliente quiere comprar, ¿no? La demanda existe. Entonces, es cómo tú entregas esta mejor experiencia. Y vemos casos en México que empresas que están logrando, ¿no? Todavía es una carretera que tenemos que seguir, que nunca termina. Ese es el, porque ahora hablamos de eso, mañana hablamos de voice commerce, después hablamos de Internet de las cosas y por ahí va, ¿no? Es un mundo que entramos y nunca va a parar, ¿no? Lo más importante que las empresas tengan en la cabeza de que esa transformación digital es eterna, ¿no? Y es ágil. El mundo de hoy es muy diferente del mundo de aquí 12 meses, que de aquí 24 meses. Y si tú no acompañas estos cambios, tú estás fuera. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Es las empresas cambiaren su mindset, cambiar su manera de pensar y cambiar en la cultura para volverse empresas más ágiles, ¿no? Menos procesos y más ejecución, ¿no? Eso es lo que yo veo.
Entonces, pensando en esto que decías, que ya existe una demanda y que los retailers se tienen que enfocar en mejorar las experiencias del cliente, un poco, ¿tú crees que entonces el e-commerce tiene como que centrarse en dar descuentos a los compradores, ¿no? Si compras en línea es más barato o te regalo el envío, o en que tendrían como que llegar al consumidor de una manera en decirles como, es que te estoy ahorrando tiempo, te estoy ahorrando gasolina, entonces por eso es como la diferenciación del e-commerce. Como...
Ok. Hay tres puntos que hacen los clientes comprar en línea. Comodidad y conveniencia y precio, no necesariamente en esta secuencia, ¿ok? En países más donde el consumidor está más maduro, la comodidad viene en primero, la conveniencia en tercero, en segundo y el precio en tercero. En países menos maduros, el precio es la primera opción, después la comodidad y después la conveniencia, ¿no? Yo veo que México está en un momento de transición, de ya dejar de ser el precio para entrar a la comodidad, ¿no? Y la conveniencia en primera posición y el precio empieza a ser la tercera opción. Un ejemplo claro, podemos ver las empresas de alimentos, donde las personas prefieren pagar una comisión a más, prefieren pagar un poco más para pedir sus productos, pero no tener que hablar con alguien y acompañar todo el tracking de llegada de ese producto hasta su casa, ¿no? Entonces, y hasta mismo el súper, ¿no? También igual, ¿no? Vemos empresas ahí en la industria, Corn Shop, Happy, ¿no? Haciendo ese tipo de estrategia y ellos en general son más caros que comprar en la tienda física. Y no importa para las personas que están comprando ahí. Lo que quieren es la comodidad, la conveniencia y por último es el precio.
Entonces depende del desarrollo del mercado, ¿no?
Depende del desarrollo del mercado y
del
México,
comprador.
Sí, del comprador. Y México está en esa transición exactamente en ese momento. Por eso yo veo que del año pasado para acá es donde yo veo que se están despertando mucho los retailers a entender y a preocuparse más con la cuestión digital.
Y en este tema como de diferentes desarrollos de mercado, ¿cómo ves otros países de América Latina, como Chile, como Argentina, como Brasil? Siempre está un poco aparte porque es como...
Bueno, yo soy brasileño,
sí,
¿no?
Pero justo creo que como es más grande y tiene más desarrollo, podría ser como un punto de partida.
Sí, yo veo que Brasil está un poquito más adelantado. Uh-huh. Tiene el boom en el e-commerce en Brasil pasó hace algunos años. Brasil logró desarrollar un ecosistema local muy importante en términos de tecnología. Entonces, es un país que está autosuficiente en términos de tecnología el día de hoy para solucionar todos esos temas de omnicanalidad, solucionar temas de logística.
¿Bancarización también?
Bancarización también. La bancarización ahí está bien. Hay un área de oportunidad todavía, pero está bien, bien resuelto. Y fraudes, etc. Pero bueno... Colombia, yo veo que también es un país que va también ya el boom del e-commerce pasó hace unos 4 años, bueno, empezó hace 4 años más o menos, entonces va un poquito más de madurez que aquí. Bueno, Argentina también tuvo un boom muy cerca ahí de Brasil en los años 2010, 2012 más o menos, entonces va muy avanzado en ese sentido. Luego Chile, yo no soy la persona más adecuada para hablar de Chile en este momento, y bueno, pues te puedo decir que México, por todo lo que yo vi, vencí, todo lo que yo viví en Brasil, trabajo con e-commerce desde 2005. Entonces yo pasé por todo ese proceso, ¿no?, de transformación en Brasil, todos los booms que acontecieron, porque Brasil tuvo un boom en 2005, 2006 más o menos, y luego tuvo otro boom 2010, 2012 más o menos, ¿no? Entonces yo vivencié todo eso y la verdad que me alegro mucho de poder estar en México desde 2015 y estar vivenciando aquí también lo que está pasando. Creo que es un momento muy interesante y vale la pena que todos, las empresas que tengan dudas todavía de que ese es el camino, pues que dejen la duda de lado y empiecen ya a buscar a solucionarse, y solucionarse rápido, eso es lo más importante.
¿Y cuáles crees que son los mayores obstáculos para que México avance o crezca rápidamente en el e-commerce para lograr alcanzar algunos de los pares latinoamericanos?
Yo creo que lo que pasa, una vez que las empresas, los retailers y las industrias empiezan a invertir en e-commerce, es un, así puede decir en español, ciclo virtuoso, ¿no? Es un ciclo virtuoso, ¿no? Porque una vez que las empresas empiezan a invertir más, más tecnología viene para el país. Podemos ver por el ejemplo de este evento, ¿no? Si agarramos este evento hace 3 años y agarramos este evento ahora, ¿cómo hay más empresas, ¿no?, mirando a México? Y eso es porque exactamente esas empresas están viendo que hay un crecimiento y hay una oportunidad, ¿no? Y entonces, mientras más los retailers empiecen a invertir en el e-commerce, más consumidores van a empezar a comprar en línea, más la banca también va a creer en ese mercado y va a invertir también en tecnologías para bancarización, y más empresas del ecosistema van a empezar a mirar el mercado e invertir en el mercado para desarrollar aún más este ecosistema, ¿no? Es como yo creo y como yo viví en otros países y fue lo que pasó.
¿Y cuáles crees que sean como las nuevas tendencias que vayan a pasar en el 2019 que sean diferentes a los años pasados? ¿Qué podría, o qué cosas tienen también los retailers que hacer para no quedarse atrás con nuevos competidores que han llegado y que de pronto llegan muy fuertes, ¿no?
Sí, algo que yo veo mucho en este año, para este año, es catálogo extendido en la tienda, ¿no? Permitir que el vendedor pueda vender productos que están en el e-commerce. O sea, disminuir la ruptura de inventario en la tienda física. Esto para mí es lo que más he vivenciado con mis clientes y con el mercado, de discusiones en ese sentido. Porque esta es la primera fase para la humanicanalidad.
Y otra pregunta, esto tiene que ver más en tema de sostenibilidad, con el tema de los empaques, con el tema de la huella de carbono. Si hay como alguna línea o algún esfuerzo o algún caso de éxito de seguir como en este tema de cuidado del medio ambiente. Y también un poco como la economía circular, ¿no?, que nos explicaban del fast fashion y entonces revender ropa usada o artículos usados.
Sí, bueno, fíjate que en Brasil, eso es muy interesante la pregunta, porque en Brasil justo en este momento de madurez empezó a nacer muchas empresas, muchos e-commerce, ¿sí?, haciendo de nicho, exactamente para conectar personas que quieren vender productos que ya no te sirven, sea de moda o sea de electrónicos o sea de, bueno, como Mercado Libre, pero Mercado Libre es más abierto, ¿no? Pero en Brasil tenía una tienda llamada Enjoy, por ejemplo, que es de, ¿cómo se dice en español? Ya que ya no sé. Enjoy, la traducción es como
que ya no usa.
Sí, como ya, bueno, no importa. Y es una tienda exactamente de más de lujo, pero para conectar personas que quieren vender sus productos y las que quieren comprar, ¿no? Esto pues es algo que yo veo que es al momento que haya más consumidores en línea, consumidores más expertos a este proceso de comprar en línea, es natural también que nuevos negocios, nuevos modelos de negocio también nazcan en la industria.
Y que empiece a desarrollarse, ¿no?
Sí. Por ejemplo, otro tema en Brasil, con el tema de carbono cero, ¿no? Hay una empresa en Brasil que logra conectar con su e-commerce y con base a la cantidad de órdenes, es la cantidad de árboles que se planta. Y entonces el e-commerce tiene ahí sus sellitos de cuántas árboles ya fueron plantadas y que es un e-commerce sustentable, ¿no? Entonces es una empresa que nació más o menos 2012, 2013 ahí. Entonces son cosas que empiezan a nacer en el círculo virtuoso que comentamos, ¿no? Empresas que empiezan a nacer dentro del ecosistema al momento que hay demanda, ¿no? Entonces es eso lo que yo creo y es un poco lo que yo veo de lo que ya viví.
Y ya para hablar un poquito como las diferencias o las particularidades que tiene el comprador mexicano y cómo el e-commerce puede generar una mejor experiencia dadas estas particularidades, incluso no solamente como de nacionalidad, sino de estatus socioeconómico o de generacional, ¿no? Baby boomers, millennials.
No sé si quieres poner algún ejemplo, ¿no? ¿En qué caso?
Se me ocurre que un poco la particularidad de Walmart, ¿no? Que también es uno de sus clientes, que tiene Superama, y entonces es un sector como mucho con mejor nivel socioeconómico, entonces se puede pedir por teléfono u online. En Aurrera, que es como para el sector un poco más bajo, no hay, puedes ir a pagar a la tienda y hay internet en la tienda para que lo tengas, y a lo mejor no hay acceso a la bancarización. Y en Walmart, bueno, tienes el pick-up o tienes muchas más opciones como omnicanales, ¿no? Pero ¿cómo se tienen que ir adaptando? ¿Qué particularidades?
Está una vez más, está muy buena su pregunta, porque justo vengo de una comida que estamos platicando de este tema, un poco de algunas empresas en Estados Unidos, porque cerraron, porque ya no existen.
El apocalipsis,
¿no? Sí. Sí, y veníamos de una discusión exactamente de ese punto, con distintas visiones, distintas opiniones, ¿no? La verdad que no hay una verdad y para eso cada uno tiene una visión. Y una visión que me llamó mucha atención es una de las empresas que cerró en Estados Unidos. Cerró porque exactamente no logró entender quién es su consumidor. Y al momento de no entender quién es su consumidor, es difícil entender lo que tú tienes que hacer de estrategia para que él se quede contento y que él se continúe comprando contigo, ¿no? Entonces ese el tema del momento de que tú tienes que invertir, etcétera, es su negocio que tiene que decir, ¿no? Porque si tú conoces un consumidor y sabes que su consumidor está conectado y su consumidor está comprando en línea y tú no estás en línea, él está comprando de otro que no es tú, y tú estás perdiendo el share of wallet. Es sencillo así, ¿no? Y es natural, ¿no? Por los números que vemos, que la población de una clase más baja esté menos bancarizada y esté menos conectada, ¿no? Entonces es natural que ese tipo de tienda se tarde un poquito más en entrar en esta industria, ¿no? Pero no mucho más, porque es cuestión de tiempo de esas personas estarem conectadas y estarem bancarizadas, ¿no? Y un tip que yo puedo dar es: no esperen que esas personas estén bancarizadas y conectadas para invertir, porque si tú estás invirtiendo en ese momento, tú ya estás invirtiendo tarde. El hecho es que van a estar conectados y bancarizados, entonces invierta ahora para aprender y al momento que ellos estén, tú ganas el mercado. Ese es el punto.
Y ya para terminar por el tiempo, un poco, entonces, uno a veces se plantea como que muchos retailers en Estados Unidos están cerrando como por culpa del e-commerce, ¿no? Porque no estuvieron a tiempo, pero tú también, en base a lo que dices un poco, ¿creerías que es también porque no lograron conocer al consumidor y adaptar su...?
Sí, yo no pondría la culpa en el e-commerce, yo pondría la culpa en la estrategia de la empresa de no buscar entender quién es su consumidor y no buscar lo que ese consumidor quiere, ¿no? Es O sea, no es la culpa, ¿no? Muchos dicen, ah, Amazon está cerrando las empresas. No, no, no es Amazon. Amazon está aumentando la barra, el nivel, ¿no? De cómo se debe, ¿no?, tratar un cliente, ¿no? Cómo se debe dar una atención al cliente. Amazon está nivelando por arriba, ¿no? Pero tú, como empresa, en general, dependiendo de la industria, va a tener una ventaja competitiva mucho más grande que Amazon, porque tú tienes las tiendas físicas, ¿no? Tú puedes mejorar su experiencia, ¿no?, integrando el digital con el online, ¿no? Entonces, yo diría que no es el e-commerce, no es Amazon que está matando los e-commerce. Las marcas o los retailers son ellos mismos, de exactamente tomar la decisión tarde e invertir, ¿no? Y México, los países de Latinoamérica, tienen una gran ventaja, que somos un poco más atrasados, o mucho más atrasados que China o Estados Unidos. Entonces tenemos la ventaja de mirar para esos países y aprender con ellos y ejecutar,
¿no? La línea de aprendizaje es más corta.
Entonces, oye, mira para allá lo que están haciendo, yo tengo la oportunidad de hacer antes que pase aquí, ¿no? Tal vez tú se equivoque en exceso, pero no de menos.
Claro.
Pero es mejor equivocarse en exceso que equivocarse en menos.
Que quedarse corto, sí. Porque entonces, se van los demás y yo me quedé.
Entonces, esa es mi visión.
No sé si quieres comentar un poco la importancia que lo que hemos platicado, de que no solo el área de TI tiene que estar como enfocado a estas nuevas, sino visto desde el nivel.
Sí, y todo ese tema, entrando en el tema de transformación digital, viene de un cambio de cultura. Hoy tuvimos aquí el CEO de Martí, el CEO de Farmacia San Pablo, platicando mucho de lo que están haciendo, ¿no?, lo que están buscando. Y bueno, mi visión es que, y podemos ver claramente, las empresas que están haciendo la diferencia en el mercado son porque la decisión viene de arriba para abajo, ¿no? Y esa decisión de arriba para abajo, porque hacer una transformación de cultura, hacer una transformación digital, que es una transformación de cultura, es primero uno que lleva un poco de tiempo. Dos es hacer que las cabezas que estén abajo empiecen a pensar de una manera totalmente nueva. Imagina los ejecutivos, ¿no?, que pensaban de una manera, ahora ya tienen que pensar de otra manera, ¿no? Los ejecutivos que pensaban en que, tengo que tener este proceso, tengo que hacer esta RFP de 10 páginas con 3 empresas distintas para tomar la decisión de cuál es la mejor, y ese proceso llevan 3 meses. No, en 3 meses ya fue. Imagina una situación donde tú estás comprando una tecnología de Israel porque encontraste algo súper bueno allá, que hace algo súper diferente. No hay ninguna otra empresa en el mundo que hace lo mismo que esta empresa. Y tú tienes que hacer una RFP con 3 empresas iguales. Pues, no hay otras empresas. Yo quiero contratar a esta porque realmente esta es diferente, esta es innovadora. Entonces, es como la transformación digital es eso. Es cambiar la manera que son hechas las cosas del día de hoy. Y planear menos y ejecutar más.
¿Cómo está Ronnie?
Bien. Y es planear menos y ejecutar más, ¿no? Y entonces, con big steps, ¿no? Y va y ejecuta y hace acontecer, ¿no? Es tener juntas más objetivas de salir de aquí con tu luz y la próxima semana, ¿qué podemos tener ya resuelto, ¿no? Entonces, es buscar tecnologías más ágiles también, ¿no? Y ahí entra un punto importante también, que es cómo ve la área de TI dentro de la empresa, ¿no? Para mí, la área de TI ya pasa a ser una área de negocios. Es una área donde el marketing tiene un par que es TI, logística tiene un par que es TI. Ya no hay un área de TI que recibe todas las demandas y ejecuta sus demandas en sus prioridades, ¿no? Y su presupuesto. No, ya el área de TI tiene que ser algo visto como mucho más estratégico y mucho más a nivel de negocio y más cerca del negocio, porque ahí la toma de decisión de IT para relaciones de marketing, él va a entender por qué él tiene que tomar esa decisión. Ah, porque el marketing realmente, ¿no? Esto no funciona para marketing. ¿no? Ah, para el e-commerce, ah, eso no funciona para el e-commerce. O eso queda mucho más claro, ¿no? Y mucho más estratégico y mucho más ágil. Entonces, esto, esa es un poco la visión que veo que las empresas que están tomando ese tipo de decisión y dando, y los board de la empresa y los ejecutivos de la empresa estén dando más ownership, más libertad para que las personas que estén ahí abajo tomaran decisiones y ejecutar. Eso es muy importante también, ¿no? Tener KPIs claros, ¿no? Es dar libertad con control, no es la libertad sin control, pero teniendo KPIs claros y dejarlos que ejecuten, ¿no? Porque si toda la decisión tiene que ir al board, es donde se mueve más lento los procesos.
Pues tiene que hacerse la empresa más flexible, se tiene que adaptar, tiene que tomar más estrategias tecnológicas.
Así es, y eso no soy yo que estoy diciendo, esto es lo que hemos visto en ShopTalk, es lo que hemos visto en NRF, es lo que hemos visto los CEOs de grandes compañías en el mundo que están logrando hacer la innovación, la transformación digital, cómo están manejando.
Sí, no sé si quieras hacer un comentario final.
Bueno, pues me gustaría pues invitar a todos que, ¿no?, ahí en el momento que tú estés escribiendo o si nos van a escuchar en algún lado, pues que accesen todas nuestras páginas, LinkedIn, Facebook, Twitter, ¿no? Accesen nuestra página vitex.com para que puedas también conocer más de nuestro producto y ahí nos, se puede poner en contacto con nosotros también para conocer más de nuestra tecnología o también de nuestra visión en relación a la transformación digital y cómo Vitex está apoyando este movimiento.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ti. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Déjame estar aquí.
Y me pongo a disposición también cuando quieran
cualquier otra,
hablar más de esos temas. A mí me encanta.
Sí, no, y además sacamos usualmente reportajes y entrevistas. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias.